Señores, hablaremos hoy de una bella historia de los mitos nórdicos. Hablaremos de la seducción de Gerda. Hablaremos de Freyr, que era un hijo de Njord, que en la mitología nórdica era la personificación del verano. El hijo del verano, llamado Freyr, y vivía, aunque no había nacido allí, vivía en el Asgard, que era la residencia de los dioses. También su padre vivía allí porque era el verano, entonces a los dioses les gustaba tener el sol y el buen tiempo cerca. Entonces, el viejo Njord con su hijo Freyr estaban en el Asgard, la morada de los dioses. Freyr era considerado también como la personificación, no del verano, sino de los rayos del sol. Cuando le salió el primer diente a Freyr, los dioses le regalaron las tierras de Alfheim, también llamada Tierra de las Hadas y de los Elfos. Un lindo regalo para un niño. Regalarle al niño, solo porque le ha salido un diente, la Tierra de las Hadas y de los Elfos, en vez de regalarle, por ejemplo, un huevo Kinder con un muñequito dentro. Bueno, allí vivió, en la Tierra de las Hadas, y se hizo obedecer por sus habitantes, las hadas. Freyr también recibió de los dioses una espada maravillosa. La espada, que era símbolo también de los rayos del sol, y tenía el poder de vencer en la lucha inexorablemente. El que poseía esa espada y la empleaba para luchar, siempre era vencedor. Freyr la usaba especialmente contra los gigantes de hielo, que eran los peores enemigos del Asgard. Los enanos, que en las mitologías nórdicas son tipos muy industriosos y muy hábiles, le regalaron a Freyr un jabalí con cerdas de oro, jabalí que se llamaba Gullinbursti. El jabalí Gullinbursti. Se suponía que aquel jabalí, rasgando la tierra con su filoso colmillo, había enseñado al hombre el arte del arado. Los hombres vieron cómo el jabalí Gullinbursti rasgaba la tierra con su colmillo y dijeron, he aquí la agricultura. Antes de la gesta de Gullinbursti, los nórdicos no araban la tierra. Algunos dicen que después tampoco, ya que los vikings tenían como principales actividades la pesca y el saqueo, disciplinas al lado de las cuales el cultivo resulta una actividad no muy emocionante.
Sí, es cierto.
Bueno, Freyr además montaba al jabalí, disculpe que se lo confiese delante de tanta gente. Jabalí cuya velocidad era sorprendente, supongo porque era mucha. Uno se puede sorprender de la velocidad de este jabalí, pero también de la velocidad de una tortuga. El caso es que Freyr era capaz de montar al jabalí Gullinbursti al galope. Además, este dios, Freyr, o esta divinidad, era propietario de otros bienes. Por ejemplo, de él era el caballo que se llamaba Blodugofi, que cabalgaba a través del fuego, e incluso si lo apuraban un cacho, a través del agua. Y también poseía, Freyr, el famoso barco Skidbladnir, que siempre tenía viento favorable, que venía ya con viento favorable de fábrica, y que era tan elástico que podía asumir proporciones de distinto tenor a solicitud de su dueño. Podía ser tan grande como para llevar a todos los habitantes de una nación a bordo, o tan pequeño como para guardárselo uno en el bolsillo. En uno de los cuentos de la Edda se dice que Freyr se aventuró en una ocasión a subirse al trono de Odín, el príncipe de los dioses. Odín andaba por ahí y este vio el trono vacío y se le subió. Pero desde ese trono podía contemplar uno todo el mundo. Y entonces Freyr miró para el norte, miró para el... Bueno, por ahí mirando, vio en el norte justamente a una joven y hermosa doncella que entraba en la casa del gigante Gimir y supo que la mujer se llamaba Gerda. Discúlpenme. Ahora bien, Freyr regresó pensativamente, se bajó del trono primero, ¿no? Y regresó hasta su residencia en el país de las hadas, con el corazón oprimido, a causa del deseo de convertir a Gerda en su esposa. cuentan que, enamorado profundamente, Freyr se tornó melancólico y distraído. ¿Qué acabamos de decir hace un rato? Que el amor nos perjudica un poco. Comenzó a comportarse tan extrañamente que su papá, Njord, el verano, se preocupó por su salud y le ordenó a un sirviente, Skirnir, que descubriera la causa de aquel estado. Skirnir empezó a indagar al joven Freyr y al cabo de algunas noches Freyr le contó la historia de Gerda. Skirnir le reprochó haber observado el mundo desde el lugar de Odín sin permiso. Le dijo que, por otra parte, observarlo todo, si uno no era el príncipe de los dioses, producía tristeza. Y si uno era el príncipe de los dioses, también. La cuestión fue que Freyr confesó su amor y su desesperación. Primero porque Gerda estaba muy lejos. Segundo porque era la hija de un gigante enemigo, Gimir. Entonces el sirviente Skirnir se ofreció para ir en nombre de Freyr como emisario a gestionar un casamiento al país de los gigantes, a la residencia de Gimir, el archienemigo de los dioses. Le pidió, eso sí, a Freyr su caballo para el viaje y le pidió como recompensa, si conseguía la mano de Gerda, nada menos que aquella espada que siempre triunfaba en todas las contiendas. Freyr aceptó. Le dijo, anda. Y Skirnir salió. Era bastante piola el tal Skirnir. Llevó algunas armas y fue a un arroyo, mire lo que hizo, ¿no? Fue a un arroyo en el cual Freyr acostumbraba a mirarse. Entonces guardó la imagen que quedaba en ese arroyo de Freyr y la guardó en una cantimplora, en un cuerno de agua, para mostrarle a la dama lo lindo que era Freyr. Está muy bien eso, ¿eh? Guardar el agua del arroyo en el que uno se mira para después poder transmitir esa imagen a una mujer. También llevó 11 manzanas de oro de regalo y aquel famoso anillo mágico, Draupnir, que tenía como virtud el duplicarse cada noche. Cada noche se duplicaba. Skirnir pensó que con todos esos artilugios tendría asegurado el éxito. Y empezó a caminar para el norte, y mientras se acercaba a la morada de Gimir, ya en las tierras del Jotunheim, que era la tierra de los gigantes, empezó a oír aullidos de los perros. Aú, aú. Perros guardianes de aquellos lugares, que en realidad eran personificaciones de los vientos glaciales. Los perros no eran perros, eran los vientos polares. Un pastor que se encontraba por ahí le contó que sería imposible acercarse a la casa de Gimir debido a una barrera de fuego que la rodeaba. Pero Skirnir, sabiendo que su caballo Blodugofi atravesaría cualquier fuego, le dio para adelante y llegó ileso hasta la puerta de la casa del gigante. Allí lo recibió la hermosa Gerda. Skirnir le explicó la historia para tratar de que ella prestara oído favorable a la propuesta de su señor. Primero le regaló las manzanas doradas. Le dijo, estas manzanas doradas son para usted. Gerda ni se movió la mira, ni se inmutó. Después le ofreció el anillo mágico. Le dije, mire, el anillo mágico es de oro y además se duplica cada noche. Al cabo de un año usted tendrá 366 anillos. ¿Y? Gerda no se impresionó y respondió que ella ya era rica y que no estaba interesada en nuevos bienes.
Cantimplora.
Kirner apeló entonces a la belleza de Freyr y mostró el retrato que había robado en la porción de arroyito que llevaba en su cantimplora. A Gerda no pareció gustarle.
Más anillos.
Entonces Skirnir, indignado por aquella indiferencia, decidió conseguirla como esposa para Freyr de cualquier manera. La amenazó, la apuntó con una varita mágica y le advirtió que si no cedía, sería víctima de un hechizo que consistía en el desamor constante y la virginidad eterna.
¡Qué feo!
Aterrorizada ante aquella amenaza, Gerda aceptó. Despidió a Skirnir y prometió ir a reunirse con su esposo. Encantado con su éxito, Skirnir regresó velozmente al país de las hadas, comunicó la noticia a Freyr, se guardó los detalles, eso sí, le hizo creer que la mina había agarrado lo más contenta. Gerda apareció pocos días después. En la balada de Skirnir, el poeta hace decir a Freyr, mientras esperaba, lo siguiente: ¡ay de estas jornadas! Un mes de éxtasis transcurre más rápidamente que media hora de suspiros esperanzados. No está mal, ¿eh? Pero, finalmente, contra todas nuestras predicciones y las de ustedes, que estarán esperando que Gerda haga algo o no, apareció Gerda y ocurrió la boda. Se casaron.
Y según... Ella estaba amenazada.
No, pero no sé si... nosotros creíamos que no iba a venir, vino igual. Vio como a veces uno cree que no van a venir y vienen. A mí no me sucedió nunca. Y según cuentan, aunque la unión nació a desgano, ella consiguió amar a Freyr. Tuvieron un hijo. Lo bautizaron Pirulo y eran felices los tres. Ah, no, esa es otra historia. Se llamaba Fjolnir, pero le decían Pirulo en el Asgard. Y este es el fin de esta historia. Y la moraleja es que no hay que desconfiar del final feliz. Y que sí es posible. Hay tres moralejas. La primera es que verdaderamente sí es posible mandar a un amigo a que le busque una mina. Sí. Sin que el amigo te traicione. La segunda es que sí es posible que alguien que no te quiere pueda llegar a quererte. Y la tercera es que no creo en ninguna de las otras dos. ¿A quién podemos dedicar esta historia que tiene algunos hallazgos poéticos?
Insólito el final, ¿eh? El final es insólito.
Insólito, y mucho más
terminó
flojo.
Todo bien. Sí,
es mucho como que por se eso tenía... flojo, el final es flojo.
Se tenía que ir, tenía que terminar la historia.
Claro, ella lo tenía que engañar de algún modo, ¿no?
¿Se acordás de esa película de Woody Allen? ¿Cómo se llama? Crímenes y...
Exactamente.
Maridos y esposas.
¿No? En que no hay ninguna justicia divina que venga a castigar al asesino ni nada, ¿no?
Que el asesino al final le confiesa a una persona que mató y todo, y el tipo no le cree. Dice, no, usted no mató a nadie.
Y el tipo dice que ni apareció la policía.
No, nada.
Ni el tipo sufre pesadillas, nada. Acá hay un hallazgo poético, que es el sacar agua del arroyo para llevarse la imagen reflejada en él. Es extraordinario. Podemos dedicar esto a las personas que no mandan a nadie a levantarse minas por ellos, que van solos. Qué cosa, ¿no? A mí me gusta mandar tipo a levantar minas.
Sí, pero qué nervio.
Y muchas veces, por ejemplo, vuelve el tipo y me dice, dijo que no. Yo le digo, andá de nuevo y preguntale por qué. Y el tipo vuelve y dice, porque le das asco. Andá y preguntale en qué sentido.
Y entabla una relación tercerizada.
Sí. Exactamente, sí, como tantas relaciones. Yo he mantenido muchas relaciones tercerizadas.
Me está cargando.
Incluso sin conocer a la persona de la cual yo estaba enamorado. Yo conocía solamente al emisario.
Ajá. ¿Y se ha llegado a noviar con esta
sí,
persona?
Sí, pero por medio también de un intermediario.
¿Y ¿no? ha tenido hijos también con...?
No, el intermediario ha tenido hijos. El intermediario sirve para tener a alguien a quien culpar del rechazo. Si la mina te rechaza, no es porque le diste asco, sino porque el intermediario fue o incompetente o infiel. Hemos buscado discos para ilustrar esta charla.
No hay.
Sin embargo, encontramos un tango compuesto por Juan Carlos Torri, quien usted recordará, y que canta Hugo del Carril. Se llama Indiferencia. Y habla justamente de esta indiferencia de Gerda. Gerda es un nombre horrible, ¿no?
Sí.
Especialmente si uno es payador. imagínense, está en plena payada y puede sufrir humillantes derrotas. A usted, compañero Gerda, yo lo vengo a saludar. Yo lo vengo a saludar y le voy... Y así.
Además, Gerda rima con...
Cerda.
Yo lo vengo a saludar, décimas quiero cantar.
Y váyase a lo de
no,
Gerda.
No, claro. Para mandarlo con Gerda, aunque en el camino pierda las ganas enteramente Les digo sinceramente que el alma se me hace un nudo. Vaya pues este saludo para el público presente. A mí me enseñaron estas cosas. Bueno, entonces escuchemos el tango Indiferencia, cuya letra habla de Gerda, pero como seguramente como se llama Gerda,
no, creo que le pusieron otro nombre.
Le pusieron o ningún nombre, pero está hecho pensando en esto,
no creo.
Pensando pero en esta historia
la torre,
del tipo que se sube al trono de Odín, desde el que se ve todo el universo, y ahí es donde ve una mujer hermosa. Ese es otro hallazgo poético. No se la encontró en el supermercado. No. El hallazgo de la mujer más hermosa del mundo tiene que ser maravilloso. No te la podés cruzar en la estación. No. Tenés que verla subido en el trono del príncipe de los dioses. O de algún modo tan mágico que justifique el encuentro. ¿Cómo te vas a encontrar con la mujer más linda del mundo? Incluso si te la encontrás...
La vio otro antes, además.
¿Cómo?
La vio otro antes, seguramente.
Claro. Tenés que volverla a ver desde el trono del príncipe de los dioses, desde aquel lugar de donde se ve todo. ¿Cuál es aquel lugar de donde se ve todo? Si dice usted, ya, a falta de trono de los dioses. Bueno, el buen poeta dirá, encontremos una metáfora. Y entonces, en el estado poético, en el estado alucinatorio del arte, el tipo la ve. O en el sueño la ve. Allí... donde es posible ver todo el universo. Digo por si usted está escribiendo una novela donde es necesario que un personaje se enamore de la mujer más hermosa del mundo. Usted quizá no, pero yo sí.
¿Y lo encontró el lugar?
No, yo había pensado como un tonto que la tenía que conocer en una verdulería. Y no.
No.
Pero ahora sí, ahora sí. ¿Desde dónde? ¿Dónde la vio? Bueno, desde el trono de Odín, donde se ve todo el mundo. Y bueno, ¿y cuál es? Bueno, ya veremos cuál es el recurso poético para que un tipo, una noche en copas, se suba sin saberlo al trono de Odín. Bueno, escuchemos a don Hugo del Carril en el tango que se llama Indiferencia.
También como todos un día tenía dinero, amigos y hogar. Nunca supe que había parecía que el mundo sabía también traicionar. Pero cuando a mi vida tranquila llegó la primera terrible verdad, busqué apoyo en aquellos que amaba y cruel despedieron. Soledad, ilusión que viviendo la gente pasó entre la gente y pura siguió. Ilusión, hoy te busco y no estás. Ilusión, no te puedo encontrar. Mi pasado sucumbe aterido, temblando en el frío de mi vida actual. Y los años pasando y pasando, me están reprochando porque lo hice mal. Si la vida pasó por tu lado, dejando tronchado tu sino y tu fe, la maldad que truncó tu camino, o pondrá en tu destino de amor y placer. Pero cuando vencido y cansado, tu pecho agobiado requiera bondad, volverá la cabeza a la gente, llevando indiferente. Soledad, ilusión que viviendo la gente pasó entre la gente y pura siguió. Ilusión, hoy te busco y no estás. Ilusión, no te puedo encontrar. Mi pasado sucumbe a herido, temblando en el frío de mi vida actual. los años pasando y pasando me están reprochando porque lo hice mal.
Hugo del Carril, en La venganza será terrible, indiferencia.